Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez. ¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez. Aquí estamos para comentar la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club una semana más en esta tertulia que no deja de ser referencia del jerecismo en nuestra ciudad. Y lo hacemos después de un fin de semana que la verdad es que nos ha traído importantes alegrías, sobre todo por la cara que el equipo ha sido capaz de dar sobre el terreno de juego, con un primer tiempo discutible en el partido frente al Sevilla C y un magistral segundo tiempo rematado por un gol que, si se hubiera firmado en Liga de Fútbol Profesional, a nadie le hubiera extrañado. También es verdad que hemos tenido cosas en el partido, como el tramo final con el famoso penalti y con un Cheik que hoy va a ser protagonista, pero va a tener un apartado para él solo. Pues la verdad es que no ha sido una cosa, digamos, de Liga de Fútbol Profesional. Pero ¿qué sería de esto, del mundo de fútbol y del jerecismo y del Jerez Deportivo Fútbol Club, si no le ponemos una sonrisa? Tertulión de COPE Jerez, que ya mismo arrancamos con la presencia de nuestro queridísimo Juan, queridísimo y jovencísimo Juan Carlos González. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Y muchísimas gracias, voy a tener que venir todos los días porque
eso mismo, son halagos, tío.
Pero no cada vez que haya tertulia, no, todas las mañanas.
Ah, vale, vale. Café, es porque le levanten la moral, más que nada.
Me ha llegado tanto tú como Conchita, Agui, pues todos. Sí. Es que yo creo que me queréis demasiado.
No, pero es que está usted bien, últimamente, ¿no? está de buen ver, más juvenil, sí, lo vemos más dinámico y demás.
El deporte ayuda, sí.
Yo creía que de verdad que se está presentando a la presidencia del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Todavía no. No sé si volveré algún día al fútbol.
Al igual que los 10 últimos años todavía no.
No, que igual no vuelvo nunca más, vamos, que no lo tengo claro.
Ya salió escarmentado.
Eso de volver al fútbol no está claro. No, ya estuve, yo le dediqué unos frustrantes años que no me dejaron buen sabor, no por nada, ¿no? Sino porque, bueno, pues no conseguí los objetivos que quería y...
Y mucho lío y muy poco agradecimiento.
Eso es.
Y eso todo.
Que no he estado en labores directivas, que todavía debe ser más ingrato. Pero bueno, por eso valoro mucho a todos los que están.
Y a todos los que quieren estar, porque ojo, estamos en el arranque de esa campaña electoral, de la presentación, recogida de avales en estos instantes y presentación de las distintas candidaturas que van a concurrir a las elecciones del Jerez Deportivo Fútbol Club por la presidencia. Señor González, ¿acaba usted contento el domingo con la victoria ante el Sevilla y con lo que vimos en Chapín?
Sí, hombre, contento porque el objetivo de los partidos finales es ganar y llevarse los 3 puntos, y eso se consiguió. Es verdad que el partido, a ver, yo al Sevilla, voy a empezar por el contrario, yo al Sevilla sigue siendo un equipo bisoño, pero no es el equipo que yo vi ya en Sevilla en la primera vuelta.
Es un puntito de guasa, ¿eh?
Ya tiene su puntito, sí. De los chicos ya van aprendiendo, no era un equipo tan... Yo en Sevilla sí que me vine muy enfadado porque era un partido en que jugaba muy mal, lo planteaba muy mal, partido de muchísimo calor, quiero recordar. Y si el equipo se nota todavía una cierta bisoñía al Sevilla C, pues no te quiero decir nada a principio de temporada, ¿no? Era mucho mayor. Sin embargo, el domingo ya le vi un equipo bastante más asentado y, hombre, y ya no era tan fácil.
Su puntito de
el segundo tiempo, claro, chicos van aprendiendo, efectivamente. Pero es el tercer equipo del Sevilla, claro, y está jugando con equipos que, bueno, que también tienen buenos jugadores. Yo creo que el segundo tiempo, si es bueno, se le metió ese punto más, ese punto de velocidad que el equipo necesitaba, y salieron las cosas. Pero también hay cosas que corregir, como los balones a balón parado, que son peligros de muerte, cada córner, cada falta botada, y cómo se defiende dentro del área, yo no lo sé. El gol que nos meten es un poco de verbena, y bueno, esas cosas pasan porque los equipos también aprenden cómo tú juegas y saben tus debilidades. Y esa es la parte negativa, ¿no? Y la parte positiva, pues que tenemos jugadores, creo que se ha ido aumentando poquito a poco la calidad. Me gustó mucho el chico nuevo que llegó, aunque estuvo poco tiempo, pero estuvo más tiempo el pobre en el suelo porque es que lo cazaron dos.
Álvaro Garrido, ¿no?
Álvaro Garrido, rápido, con una velocidad de reacción muy interesante. Y después jugadores de la calidad de Ilias, al que hay que exigirle muchísimo más, porque es un espectáculo, porque es un jugador con una calidad por encima de la media, y hay que exigirle porque desde mi punto de vista a veces es demasiado intermitente. No sé si el sitio en el que está, si son los movimientos que se le marcan, o lo que sea, pero es verdad que es un jugador que marca diferencia, que da un pase que lo hubiera dado, yo siempre digo, alguien me ha dicho que soy exagerado, pero que a mí me recordaba esos pases interiores que metía Laudrup, ¿te acuerdas, no? Pues,
sí, hombre, de ese estilo, no va a ser igual, pero es igual. Estilo, está en tercera federación.
Está en tercera. Y muy bien definido por Pepe Rincón, por favor, que tiene un mérito tremendo, ¿no? Un jugador canterano y cómo coloca ese balón ahí. En fin, que era un partido que podía parecer fácil a priori porque jugamos con un equipo de la tabla baja, pero que se ganó, que era lo que había que hacer. Y el siguiente será pues otra historia distinta, con otro planteamiento distinto. Y ya capítulo aparte, nuestro amigo Chey, del que hablaremos más adelante.
Un capítulo aparte. Él es el más polémico, el más populista, todo hay que decirlo, la verdad. Aunque esta semana se ha vestido de informador, con tronío, con saber estar, y le ha hecho una gran entrevista al técnico David Sánchez. Ángel Aguilera, aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué? Le ha visto usted al míster que era un populista y que...
No, el míster, la verdad que el otro
con
día...
lo populista que gusta aquí en el micrófono, le vi muy tiernito con el míster.
Es que ¿sabes qué pasa? Que las circunstancias de ese día eran regulares, ¿no? Pero, o sea, tendría que habérsela hecho realmente al día siguiente de que terminara el mercado, porque yo tenía pensado que terminaba el miércoles a las 12. Terminó el jueves a las 12. Entonces ese día además le pilló una mañana muy liado a David Sánchez, que de hecho incluso durante la entrevista lo llaman y le están llamando realmente representantes de jugadores que pueden llegar, ¿no? o que han llegado en este caso. Pero por eso fue también una entrevista muy suave, de querer conocerlo, de su trayectoria, de cómo se sentía aquí.
Un masajito.
Al final fui un poco madre, ¿no? Como dice Juan Carlos, que David Sánchez es un poco madre.
Se te fue vivo.
Pues, a ver, yo es que soy muy de David Sánchez, ¿no?
Madre en el buen sentido de la palabra.
Claro, claro. No me voy a ocultar. Entonces, lo poquito que le metí los dedos, sabe salir muy bien David Sánchez de esas cosas. Habla muy bien y habla mucho, y entonces pues ya llega un punto que dice tú, venga,
de vale, llevar sitio,
te lo compro, venga.
Claro, claro, es que es centrocampista, no, organizador, y es lo que tiene.
Pero yo soy más de, o sea, cuando he entrevistado a jugadores, es verdad que he dado más caña. No descarto que se le tenga que dar más caña a David Sánchez en el futuro.
Bueno, partido del domingo, el equipo acabó en playoff con victoria. ¿Te gustó el segundo tiempo sobre todo?
A mí me gustó, sobre todo, que parece que ya tenemos en ataque por lo menos dos, tres opciones que nos dan un poquito más de vida, ¿no? En la segunda parte, que mirabas al banquillo y veías a Pablo González, por lo menos, a Álvaro Garrido, ya veías un poquito de color, ¿no? Incluso el Jaime, el chaval del juvenil que aporta...
Siempre
que,
sorprende este
incluso
chaval.
Incluso el mismo Sheik te revoluciona el partido. Es verdad que te lo revoluciona en los dos sentidos, pero bueno.
Que se buscaron alternativas distintas a los planteamientos, ¿no? Que parece que siempre teníamos una, una fijación con el mismo sistema. Entonces, ahí sí, el otro día sí vimos un cierto cambio, ¿no? Unos ciertos movimientos estratégicos, tácticos, ¿no?
Que reconoce David Sánchez en rueda de prensa que es su cuerpo técnico el que le da la idea. Incluso el equipo yo lo vi.
Bueno, eso le honra.
Lo decíamos durante la retransmisión del partido. Y yo no tengo ni idea de fútbol, pero en ese caso acerté, vi un 4-3-3 y dije, espérate, estamos jugando 4-3-3 con Carri de falso 9. Llegó un punto que Tete cayó a la izquierda y Pepe a la derecha y estaba Carri en el medio. Fueron los mejores minutos del Jerez, cambiando un poco el sistema. El Sevilla se confundió, ya no sabía cómo defender eso y fueron los mejores minutos. Al final pecamos un poco de cabezonería, de querer jugar siempre
por la banda, siempre banda y nunca jugamos por dentro y oye, por dentro también se juega el fútbol, ¿no? Y hay defensas que flaquean por el centro y mira, por el centro llegó el gol, ¿no?
Y aparte yo creo la obsesión de jugar 4-2-3-1 de toda la vida, ¿no? Que parece que hoy en día todos los entrenadores juegan el mismo sistema. Y se ha olvidado, pues eso, el 4-3-3, el 4-4-2 de toda la vida, que hay veces que lo de toda la vida funciona también.
Claro, depende del contrario, depende de las debilidades, depende, yo que sé, cada partido es un mundo, pero hay que tener eso, pues esas alternativas que con
las variantes tiene, tácticas que llaman.
Claro, las variantes que vas tomando, depende de cómo va transcurriendo el partido, cómo es el contrario, las debilidades que tiene, oye, pues si tiene tarjetón central... Ya sabe que lo puede por el centro, pues quiera que no, un jugador con una tarjeta, pues ya la segunda entrada se lo piensa. Y sí, también tener elementos para poderlo hacer, que eso es importante, porque si no lo tienes, no lo tienes, evidentemente.
Yo de todas formas tampoco vi al equipo especialmente bien. O sea, no se jugó la pelota. Ha habido partidos que hemos jugado mucho mejor la pelota y sin embargo luego no hemos sabido definir, ¿no? Uh-huh. La diferencia es que te compran un penalti bastante dudosillo, en el sentido de, para mí, Carri exagera mucho la caída. Y luego...
Hace lo que tiene que hacer, que buscarlo, hacer,
y
¿no?
se lo compran, ¿no?
Buscar el contacto.
Puede haber partidos que no te lo compren y te vas con un 1-1, porque al final el único que definió muy bien fue Pepe Rincón. Lo demás, el partido fue muy parecido.
Esa veteranía de Carri es necesaria. Es decir, de hecho, fíjate que el chico que le hace el penalti, casi él mismo se revela con él mismo, porque se da cuenta de decir, he caído la trampa. Oye, eso hay que saberlo hacer, para eso está Carri, para saber hacer esas cosas, ¿no?
Pero luego, la diferencia es que hemos ganado, pero luego si te pones a mirar jugaditas así, que el palo este que se pasea por la portería y no hay nadie ahí para ir al rechace, no se continúa la jugada.
Que seguimos siendo
el mismo equipo. Realmente, sí. Lo único que, bueno, se le ve más color al banquillo, se le ve más color a la segunda parte, a la gente que puede participar. Lo digo, incluso Sheik me pareció que revolucionó el partido empezamos de pronto a coger toda la contra al Sevilla. El Sevilla le faltaban piernas y bueno, incluso yo creo que alguno que cortó una contra tendría que haber sido expulsado.
Después hablaremos, es que hay muchas cosas
que hablar. Pero bueno, tenemos aquí a la izquierda.
Yo quiero hablar cosas de Sheik también, pero.
Sí, pero eso va a tener un capítulo aparte, que como digo yo.
Media hora de estudia.
Nada, va a ser una cosa sencilla. Es que el señor González se pone muy, muy alterado él cuando dice, bueno, 20 minutos de tertulia y ahora me habéis dado paso porque siempre se pone a la derecha. Me lo he puesto ya a la izquierda para empezar por él. Conchita Verdejo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Os veo bien a los tres. Que tengo por aquí. Lo que pasa es que, bueno, empezáis, muchas gracias. Empezáis a hablar.
¿Ves bien con esos ojos o qué?
Sí.
¿Estás bien, no?
Lo tengo bien.
¿Le parece bien el rendimiento del centro del campo del equipo?
Sí, la verdad que me parece bien. Es verdad que el equipo con los dos nuevos fichajes está más completo que antes. Hablamos con mucha gente que estaba allí a las afueras del estadio y me pareció que muchos estaban ilusionados, que les gustó mucho Álvaro Garrido y por lo general... Yo puedo decir que la segunda parte sí que fue buena. Y es verdad que, como dicen mis compañeros, porque cada vez que voy a hablar yo ya me han quitado la mitad de las cosas que iba a decir, pues que sí que...
Pasa la mejor familia.
No, lo que pasa es que ella le tiene el ojito echado a Sheik para quitárselo en medio y encima sigue ahí, falló el penalti.
De hecho, también quiero hablar sobre eso y ahora cuando ya...
Todo el mundo quiere hablar de
eso. Claro, cuando abremos el capítulo pues ya hablaremos, pero que eso, que sí que se vieron cambios y cambios además que pueden ser bastante importantes de aquí a que se termine esta segunda vuelta.
Una pregunta que os quiero hacer a los tres, y además vamos a hacerlo en contra inverso para que responda Conchita. ¿Creéis?
Gracias, Diego.
Dos cositas. Sobre todo, que el penalti del Jerez en el primer tiempo le vino mal por aquello de que se puso por delante en el marcador y de cierta manera no le dejó, pues digamos, desarrollar su juego, cosa que sí hizo en el segundo tiempo, y que da la sensación de que el equipo, de que el míster tiene otra clase de herramientas ya con los jugadores que ha incorporado.
Sí, eso sí. Pero lo del penalti, no, a mí me pareció que le vino bien. Es verdad que...
¿Le vino bien? ¿Para qué? ¿Para ir por delante en el marcador?
Sí, porque después... No, es verdad.
Y no juegas nada.
Claro, exacto.
¿Te parece
porque,
poco?
No te viene bien, ¿no?
Pienso que le viene bien. Es el primero en marcar. Yo creo que sé que el equipo se debería haber venido incluso más arriba, porque es que, no sé, reaccionaron de una manera muy extraña a adelantarse en el marcador en este caso. Y es verdad que, bueno, que llega el gol de Sevilla e incluso yo creo que crea más inestabilidad aún en lo que es la primera parte. Porque la primera parte, sinceramente, para mi gusto, no me gustó nada. Uh-huh. Pero nada. Pero yo sí que vi importante que eso, que comenzaran adelantándose en el marcador. Yo creo que se podría haber complicado incluso mucho más el partido.
Y eso es que este equipo tenía malas segundas partes, ¿no?
Sí.
Es que, a ver, en muchos aspectos, lo que quería decir antes, que este equipo sigue siendo el mismo. En muchos aspectos, por ejemplo...
Lo hizo Edu Espadas. Lo voy a decir porque me lo recuerdan mucho. Lo hizo Edu Espadas, señores.
Ahora mismo ya no queda mucho de lo que trajo Edu Espadas, pero...
Esto
es la frase de todos los días. Mi amigo dice, el día de la marmota.
Que, igual. No, hombre, pero este equipo gestiona muy mal el apartamental, en todos los sentidos. Cuando va por delante y cuando va por detrás. y sobre todo cuando va por delante se relaja demasiado, ¿no? Lo vimos en Pozo Blanco. Es verdad que el Pozo Blanco apretó, es otro tipo de partido, pero con el 1-0 yo sí estoy de acuerdo con Diego. A nosotros mentalmente no nos vino bien el 1-0, porque ya era como, ya está esto ganado, tal, somos... Bueno, es lo que yo digo, el partido se podía haber complicado y bueno, suerte que al Sevilla no le dieron las piernas.
Joder, pero más hubiera complicado si hubiera sido el
0. Sí,
yo no conozco a nadie que diga, voy a dejar el gol para el segundo tiempo.
El tema es que no gestionamos bien ir por delante.
Claro, bueno, muchas veces,
esa otra situación.
Si tú no estás bien y te encuentras con un gol a favor, resulta que estás con el partido a favor, sin saber gestionarlo,
bueno, pues habrá que aprender a gestionarlo.
Y no tienen la actitud adecuada, que no es lo mismo que con un buen juego te estás llevando a los equipos para adelante y sigues, digamos, arrollando a los
equipos. Pero yo opino que si el Sevilla se hubiera puesto por delante primero, ya tienes que, bueno, primero ir a por el empate y después conseguir el 2-1, ¿no? Entonces yo creo que eso todavía me ha complicado
esa ansiedad de
ahí
tener
estamos,
que
esa...
marcar, la llevamos peor todavía, creo. Sí.
Yo creo que eso lo lleva mucho peor que el hecho de eso, de adelantarte en el marcador.
Yo sé dónde vas, pero bueno, que desde un punto de vista racional no tiene recorrido, evidentemente. Todo el mundo quiere empezar a ganar y cuanto antes mejor.
Me ha llamado irracional.
No, hombre, claro. A ver.
Bueno, es que a ti te llaman de todo.
Te va a comparar y dice, oye, no me voy a marcar porque me va a venir mal.
Te voy a decir una cosa, no eres el único. Vale. Que lo sepas.
Ese no lo he visto.
Mira, hay cosas. El otro día sí hubo para mí una característica, hubo unas sensaciones que me gustan, y es que el cambio de Parejo por Javi Díez, el centro del campo fue más rápido.
Sí.
Es decir, Parejo tiene muchas cualidades, pero una de ellas no es precisamente la rapidez en las transiciones del balón. Necesita su tiempo, necesita su espacio. Javi Díez fue mucho más rápido.
De hecho, en el partido contra el Cartaya, puede ser, ¿no? Si no me equivoco, ahí en Chapín, que fue de los últimos que se jugó antes de Navidad. También jugó Javi Díez en el centro del campo,
todos el otro día, es verdad, el aspecto físico pues mejoramos muchísimo respecto a otros partidos. Son facetas, son pequeñas facetas que donde hay que poner un poco el análisis positivo, ¿no? Y otras en las que en el debe, ¿no? Como ha contado aquí. Yo vi el tiempo que Javi Díez aguantó, porque claro, es un chico que trabaja muchísimo, que hace muchos kilómetros, pero es rápido. Entonces esa velocidad no la tiene Parejo. O sea, oye, pues ya tiene una variante más para cuando necesite esa velocidad. O cuando va ganando, el otro día que creo que estaba lesionado Parejo, ¿no? No estaba
ni convocado porque tenía en el partido anterior se había salido el hombro.
Vale, bueno, pues normal. Pero habrá otras ocasiones donde sí que esté disponible y digan, oye, pues ahora me apetece meter velocidad y ahora me apetece tener el balón en los pies. Entonces Parejo es un tío ideal para eso, ¿no? Esas son cosas que vamos viendo. El fondo físico se aguanta frente a un equipo joven como el nuestro, es decir, que porque el Sevilla, bueno, otra cosa no, pero juventud tenía, es decir, se aguantó, no pasamos apuro relativamente grande en el final del partido, quizás porque cuando sale Chey, y ahora vamos a volver, si quieren entramos en el tema directamente, es un jugador, yo quiero animar al chaval, porque... más allá de que fallara o no fallara el penalti, Chey tiene muchas cosas positivas. Por ejemplo, defiende el primero y corre como nadie y no deja salir a los balones. Es decir, muchas veces cuando tenemos que aguantar un resultado, la tendencia es irte atrás y a lo mejor la solución no está en irte todo atrás, sino en no dejar salir al contrario desde su defensa. No deja salir con el balón jugado. Chey lo hace a la misma maravilla porque otra cosa no se le puede pedir, pero entrega, voluntad y correr como el que más. Se desmarca con velocidad como nadie. Define, pues hombre, define algunas veces bien y otras no tan bien, pero es que si definiera bien no estaría en tercera. Si siempre definiera bien Chey no estaría con nosotros, estaría jugando en otra liga. Pero bueno, después tuvo esa valentía de coger balón y de fallarlo, pues arriba, chaval, porque eso le pasa a todos, le han pasado y le ha pasado a Messi, le ha pasado a Maradona y le han pasado a todos los grandes, o sea que eso no. Y eso es lo que yo quería decir de Chey, no poco más, que es un jugador que para nosotros sí creo que es un jugador útil, que tiene sus momentos donde va a ser muy útil y donde va a seguir siéndolo, porque tiene facetas realmente que no tienen otros jugadores.
Un penalti que...
Tus debilidades, claro que las tiene.
Que provoca él,
por cierto, porque el desmarque lo hace muy bien, tiene mucha rapidez en el desmarque. Tiene mucha rapidez en cerrar los huecos. Es un tío que presiona, es un tío que a las balones por arriba los gana casi todos. Otra cosa es que después los baje, lo mantenga, lo tenga. Bueno, claro, es que si no, pues entonces estaría en el Atlético de Madrid. No
estaría bueno, entonces, a mí por delante en el marcador, estoy de acuerdo con él. Por delante en el marcador a mí Sheik me interesa, porque el partido se abre, el rival te tiene que atacar, sales a la contra, lo que tú dices, él presiona de un lado a otro sin cansarse, y es pesadísimo. Entonces, te interesa ponerlo con el cuando vas por delante por eso. Porque recordemos, por ejemplo, con el Jerez Club Deportivo, que íbamos 1-0, él mete el segundo, a la contra, al espacio.
Con un desmarque en velocidad también.
Entonces, es un jugador que para ciertos momentos concretos te revoluciona, te viene bien, creo.
Conchita, Sheik.
Pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho Agui también. Es verdad que en los partidos los que habíamos visto últimamente, pues puede ser que se diera por lo que ha comentado Agui del tema del resultado, que quizás es un jugador al que le viene mucho mejor pues entrar cuando el partido está con el resultado a favor. Y me dio muchísima pena, la verdad.
Pues o sea, me dio toda pena cuando te lo querías cargar.
No, Conchita. No, porque yo nunca he dicho eso.
Oye, sí, lo dijiste, dijiste que Sheik no sabía que hacía aquí.
Cargar, pero a ver, es verdad que con los partidos que habíamos visto, sinceramente, entendía antes que saliera Chica, que saliera cualquier otro jugador, es lo que dije. Pero que eso me dio mucha pena porque pienso que le falta muchísima confianza y que yo creo que quizá para una persona, o sea, porque al fin y al cabo son personas, ¿no? Tira el penalti que le puede pasar a todo el mundo, pero si ya venía de no tener mucha confianza, ya eso yo creo que quizá, y lo vimos, porque lo vimos después derrumbado en el campo, que eso le puede perjudicar y traer consigo que tenga muchísima menos confianza que antes.
Sí, pero vamos por parte. Es un chico muy joven, creo que tiene 20 años, ¿no?
Sí, creo que no llega.
No
llega con 20. 18, creo que tiene 19 largo, no llega.
Vale, es decir, está en pleno aprendizaje de su vida profesional, por decirlo de alguna manera, no sé si profesional o no. Pero bueno, está en pleno aprendizaje. Si él coge el balón es porque él mismo se quiere dar una dosis de autoconfianza, claro. Si te das cuenta. Después no le sale bien, pero a mí ya eso, yo me quito el sombrero con alguien que quiere. Él cree en ese momento en sí mismo y que lo va a meter porque se lo ha fabricado, porque quizá a lo mejor el momento no era oportuno. Estábamos en el descuento, creo recordar, ¿no? Más o menos.
Sí, 91, sí, más o menos.
Estábamos en el descuento, vamos ganando 2-1. Es decir, oye, es un poquito menos de presión si lo que necesita es el gol de la victoria, ¿no? Oye, pues si no, nadie se lo da. Y yo creo que ahí, en ese sentido, a lo mejor yo soy un entrenador y también se lo hubiera dejado tirar.
Yo.
Pero que a lo mejor necesita una ración extra de motivación, claro. Que no sea él solo el que se la tenga que dar,
pero que yo, o sea, a mí por
y
ejemplo
de aprendizaje y de orientación.
A mí, por ejemplo, estoy súper de acuerdo con lo que tú dices, porque al fin y al cabo coge él el balón, dice yo lo tiro, y entonces como que él mismo se llena de confianza para decir que soy yo el que lo va a tirar y ya está, y la pelota va a entrar, ¿no? Porque si piensas que no va a entrar, no lo tiras tú. Pero claro, ahora no entra, y yo creo que la dosis de confianza en consigo mismo se puede perder quizá un poco, porque a todo el mundo nos ha pasado,
claro,
de que
es que esto se ha repetido a ver, cientos de veces lo hemos visto en el fútbol, en el jugador,
claro,
el jugador,
claro,
que quiere,
sí,
el balón para él, los compañeros que dicen no, Manolito, que los quiero tirar yo, ¿verdad? Y coge y lo falla.
Lo hemos
visto miles de veces, vamos, no le va, que sepa Sheik que ni es el primero ni el último que le va a pasar en esta vida.
No, obviamente, y aparte que tampoco hay que echarle mucha importancia a esto.
Y le ha pasado cuando hemos ganado, lo malo que no hubiera pasado.
Eso es lo que os iba a preguntar ahora, que quizá lo vemos así también porque íbamos con el marcador a favor, pero ponte que hubiéramos ido 1-1 y no entrara ese penalti.
Igual no lo tira él.
Después del penalti, el Sevilla tiene una ocasión de empatar el partido.
Sí.
Estaríamos hablando de otra cosa. Yo, llamadme populista, llamadme loco, lo que queráis, pero yo soy partidario de que si hay un especialista en el campo, que lo tire el que debería tirarlo. No, y que el entrenador incluso debería tener eso claro. De, mira, si no está Carri, lo tira este. Y si no está este, lo tira este.
Tiene que haber un orden para tirar los penaltis.
¿Por qué?
Y aquí no se habla.
Porque, claro, aquí tú no te pides nada porque si tú lo tiras desde el apartado emocional.
Más fue Pablo, el delantero, el que creo que también lo quería tirar, ¿no?
Y claro,
se lo mete por medio.
Yo lo entiendo, que me parece bien que como compañero tú quieras dejárselo a un compañero que lo necesita, que ha provocado la acción y que quiere marcar un gol. Lo entiendo. Pero realmente esto no es una ONG. O sea, esto es un equipo de fútbol que quiere ganar un partido y que si te pones 3-1 no es lo mismo que 2-1, para mí, ¿eh? Llamadme frío o lo que queráis,
pero
yo soy con Sheik y lo apoyo, y para mí un jugador que termina llorando porque le duele y siempre en mi equipo. Pero para mí tiene que tirarlo el mejor que lo tira, después el segundo, y si no está el segundo, el tercero. Y así te quitas de problemas.
Pero ahí, en todo caso, la culpa no es de Sheik.
El año pasado, por ejemplo, Antonio Bello. si el que, si tú dices que tira los penaltis Carri, lo tira Carri, no lo tira Antonio Bello, porque además Antonio Bello quiere marcar un gol, por ejemplo, ¿eh? O sea, no sé, ya porque me vienen recuerdos de Vietnam, pero igual este año, si el que mejor lo tira es este, que no estoy diciendo que lo tire mejor Carri que Bello, pero si lo tira mejor, el entrenador lo considera, que lo tire este, el primero, el segundo y luego el tercero.
A mí me gusta que todo el mundo hiciera una pequeña reflexión, porque es verdad que la parroquia está muy cabreada con Cheik, con lo que está ocurriendo con Cheik, pero yo creo que todo el mundo debemos hacer un pequeño análisis de qué es lo que queremos como proyecto de club o de los jugadores que están en el club. Hemos escuchado a todo el mundo a la afición decir que sienta los colores, ¿no? Que el escudo no se arrastra, que hay que partirse la cara por esa camiseta, hay que dejarse hasta la última gota de sudor. A Cheik eso no se le puede discutir, le pueden salir las cosas bien o mal, pero que lucha está claro. Es un jugador que vino para Segunda Federación en la pasada campaña, es más, se le dio una cantidad económica y aparte un partido de compensación en pretemporada al Coria, si no me equivoco. Es un jugador que, aunque no ha estado pues especialmente afortunado, siempre es de los habituales de entrar en el terreno de juego. Y yo sé que algunos me han dicho, bueno, es que no había mucho más. Bueno, sí había, Burdeski se ha ido de este equipo tocando bola en cuántos partidos, en 5, en 7, jugó de titular ante el Utrera el año pasado en Segunda Federación, poco más, ¿no? Cheik sí que ha jugado mucho más. Y que una cosa tenemos que tener claro, y yo creo que a través de las opiniones de los oyentes del tertulión de Cope Jerez que vamos a escuchar en unos minutos, hay que tener las cosas claras. Que no nos gusta cuando ha fallado, cuando su actuación no es correcta, pues ninguna, tampoco de Rafa Parejo, ni nos gusta de ningún jugador que no dé la talla. Pero ya que lo tenemos,
claro, a ver,
¿para qué vamos a decir que se vaya? No, ver, que se vaya. Echamos al chaval, le quitamos la ilusión, ya lo tenemos,
a ver,
suda la camiseta, quiere hacerlo bien. Pues yo creo que desde la grada deberíamos darle, ya que el míster se la está dando la oportunidad una y otra vez, que algo sabrá de fútbol, si es el míster que sea por algo, yo voy a pedir, o me atrevo a pedir, un poquito de generosidad. Y yo soy el primero que no lo veo, ¿verdad?
Yo creo que cuando...
El Vinicius no es, pero... un poquito de generosidad, un poquito, ver, de apoyo, de cariño, que el chaval se sienta arropado, lo que está buscando el conejo.
Porque además hay una razón de peso, y es que es un jugador con unas características distintas a otros jugadores. Es decir, entonces aquí lo que conviene es tener variedad, porque cada partido vas a tener una variante distinta, te vas a enfrentar a jugadores distintos, a centrales distintos, a equipos que juegan ahora en probanda, tú vas a tener una necesidad de abrir el juego. Es decir, aquí lo que conviene es tener un abanico de posibilidades que sean cuanta más mejor, ¿no?
Entonces, sí, claro,
¿hay
claro.
otro jugador con las mismas características de que Cheik? Pues ahora mismo no lo hay, es la verdad.
No.
Es que será mejor, será peor, pero no lo hay exactamente igual que... Estaba Friaza, que se parecía un poco, probablemente Friaza es un jugador más técnico que Cheik, pero quizás le faltará a lo mejor esa sangre y ese punto de honor que pone Cheik. Cheik sube por un balón y es muy difícil que se lo quiten. El balón saldrá a córner o a lo mejor se va a la banda. Pero el tío salta de cabeza y el balón se lo lleva.
Y se parte la cara, ¿eh?
Y se parte la cara. Entonces, habrá partido donde a lo mejor su característica no entre ni en los 90 minutos. Pero habrá momentos en donde no hay otro jugador distinto a él. Y yo creo que todos, en el fondo... Yo creo que todos en el fondo, cuando buscamos una revolución, pensamos en Cheik, la verdad. Uh-huh. Aun sabiendo que no es evidentemente Morata, ni es un delantero centro, uh-huh. Que a lo mejor va a fallar de 3-2, vale, muy bien. Uh-huh. Pero es verdad que es un jugador que te va a romper cuando las situaciones están como enconadas, como cerradas, ¿no? Como que no hay posibilidad de abrirla. Uh-huh. El tener un equipo de distintas variables, eso es muy importante. Entonces, por supuesto que es un jugador que tiene sitio en el equipo, pero yo tengo clarísimo. Oye, en esta categoría y donde estamos. En otra ya venimos. Y sobre todo, lo que sí creo que debería ser un jugador que está en periodo de formación todavía, sí. Y que debe de aprender. Y ese es el punto de vista que tenemos que tener, y esa es la comprensión que hay que tener con esa persona.
Pues yo propongo... Que a Cheik le demos mucho cariño.
Sí, hombre, a ver.
Sí, es que yo en el grupo de Tertulión he dicho yo, vamos a adoptar a Cheik. Que sí, hombre, vamos a darle cariño.
¿Cómo? Un día.
Sí, porque claro, hacemos un juicio frío y el chaval no lo ha hecho bien. Oye, y el que diga que lo ha hecho bien, vamos, no nos engañemos. Ha hecho alguna cosa buena, pero el chaval no está.
Hombre, marcarle el segundo al Jerez, por ejemplo.
Bueno, vale, pero bueno, escúchame, de eso hace ya mucho tiempo y el fútbol tiene muy poca memoria. Yo lo que vengo a decir es, lo tenemos en el equipo. Es nuestro Cheik, será el Cheik, pero es nuestro. Se parte la cara, se parte la boca por la camiseta, Pues vamos por él, y yo propongo que al siguiente partido que salta el terreno de juego, que ovación gorda, a estar con él. Después acaba el partido y hacemos lo de siempre. Nos vamos al grupo de tertulión y lo ponemos vestido de limpio.
No, a ver, el otro
pero
día,
dale cariño, el chaval.
Otro día hubo el otro día... ovación, ¿eh?
Sí, sí, no, sí, menos, es que la gente entendió y empatizó. Vamos a ver, lo hizo horroroso, le hicieron el penalti, lo fue a tirar y la cagó olímpicamente. Pero ver cómo el chaval se vino abajo y acabó llorando como una magdalena... A mí me gustaría haber visto, con descenso incluido en Segunda Federación, más de un futbolista del Jerez Deportivo Fútbol Club llorando, como estaba llorando este chaval. Y sabía ganar el partido. Y tenía ese orgullo y esa raza. A eso viene mi comentario del principio. Queremos jugadores que se partan la cara por la camiseta. Este chaval el otro día se dejó el alma, porque sí, el alma se la dejó en el
césped
de Chatín después de fallarse la
comparación. Yo sí que veo implicación por parte de él, y eso nunca lo he dudado.
La comparación que ha hecho Diego, que ha dicho no es Vinicius, recordemos que a Vinicius... Al principio, cuando llegó al Madrid, lo ponían de malo, pero malo. Que no metió un gol, es que es verdad, llegaba al área.
Bueno, y ahora lo ponen de que mete goles, de bueno, tampoco.
Ahora también le dicen de todo.
En vez de darle, pero cuando llegó, en vez de darle al balón, le daba al suelo, se tropezaba, se caía, tal. Pero te revolucionaba el partido. Y ahora llega un punto que te revoluciona el partido, mete goles y te hace los regates mucho mejor que hace 2 años o 3 años. Yo no te voy a decir que tenga el potencial de Vinicius, pero realmente aquí hay una cosa clara, es nuestro ahora mismo. Pues ahora mismo es nuestro, pues hay que quererlo y hay que defenderlo, porque es uno de los nuestros. ¿Qué pasa? Tú no puedes devaluar una cosa que es tuya. O sea, tú no puedes decir qué tío más malo, porque es que el míster el otro día me lo dijo claro. Él no quería que saliera José Lu Friaza. José Lu Friaza quiere salir. A lo mejor... No lo estoy poniendo en boca del míster, pero a lo mejor él prefería que saliera Sheik que Joselu. Pues es posible. Durante un mercado de invierno, tú haces muchos movimientos y puedes tener tus preferencias de a quién traer y quién debería salir. Pero si no ha salido ya y ha terminado el mercado y lo tenemos en la plantilla, vamos a sacarle rentabilidad, vamos a ver para qué puede ser útil, y sobre todo no vamos a criticarnos entre nosotros, que lo hilo un poco con lo de la semana pasada, que, no sé, la mierda que se quede en casa, ¿sabes? Y si hay que corregirle cosas, se la corregirán los entrenadores, el cuerpo técnico, y le intentarán sacar la rentabilidad que se le pueda sacar.
Yo le pido encarecidamente a la afición del Jerez Deportivo Fútbol Club que le dé mucho cariño. Mucho cariño, mucha comprensión al chico.
Lo podemos invitar a...
Escúchame, por darle cariño no lo vamos a convertir en buen futbolista. O lo mismo buen futbolista y la falta de cariño o esa falta de más hace que no saque más cositas. Vete a saber. Aquí estuvo Hermen Pantera Benítez, mítico.
La verdad es que se nos pasó por la cabeza.
Carlos, sí, se nos pasó todo. Escúchame, el día que el Pantera
metió
un gol, todavía está de fiesta.
Remató uno de cabeza, bueno.
Se nos pasó a todos, pero la verdad es que no es
todavía
comparable.
Todavía no cayó el balón en Jerez 74, el remate del Pantera.
Pero la verdad es que no tiene nada que ver, porque Hermen Pantera era un jugador que ya venía contrastado con sus añitos, que vino a...
Era increíble.
Para comer pescadito frito, como él dijo, las hace días que le encantaba.
Era increíble que pareciera.
Sí, este es un chico joven que quizás a lo mejor tiene más presión de la que merece, o que tiene mucha gente pendiente de él, no lo sé.
Pero es nuestro Pantera. Es nuestro Che. Y yo de verdad...
Nuestro Che.
Que me gustaría que tuviéramos una gran dosis de amabilidad, de corazón jerezista, de acoger al chaval. Lo tenemos en la plantilla, el míster está contando con él. Se le puede decir que se marche, pero lo van a dejar sin equipo al chaval y demás. ¿Para qué? Para quedarnos tranquilos. Lo tenemos en la plantilla, que tiene mucho que aportar. Lo mismo un buen trabajo específico del míster, el cariño del club y el cariño de la afición, que él lo note. Fíjate cómo estará Sheik. No sé si en La Palma va a jugar o no, pero vuelve a Chapín. Y cuando sale al terreno de juego se lleva una ovación. Y el tío necesita cariño, ¿eh? Necesita, vete a saber si se desata y nos echa poca vergüenza y destapona, como diría aquel, porque algo tiene que tener. En el Corea se le vieron cosas.
En la misma Palma, ¿no?
El año pasado desentonó. Con el Crespo Deportivo marcó el gol. Es un tío que puede ser decisivo. Vuelvo a decir, un tío que puede marcar alguna diferencia o al menos sacarle lo bueno que tenga. Y yo creo que en comunión con la afición va a ser mucho mejor. Ojo, y entiendo al que se desespera y dice, este chaval, ¿qué hacéis? Y yo entiendo al aficionado cabreado, y además lo suscribo. Pero también entiendo al buen jerezista que dice, a ver, si lo tenemos aquí, ¿para qué vamos a hacer sufrir al chaval? Vamos a pasarlo bien, vamos a darle cariño, que a peor no va a ir el tema. Desde luego no se va a meter un gol en propia meta, no va a coger la pelota y se va a equivocar de portería. Entonces a eso no llega. Y lo mismo es un tema de darle cariño y confianza, porque yo vuelvo a decir, lo cambia todo Yo la semana pasada me reía cuando Conchita decía, ¿qué hace Chey aquí? Además lo dijiste, no digas que no, te pongas bien puesta que lo dijiste.
Sí, sí.
Pero cuando yo veo que ese chaval acaba el partido, se harta a llorar, ya es otra historia, ¿eh? Claro, a ese le doy el escudo, ¿eh? Ese tiene orgullo y ese quiere sentir esta camiseta. Y yo creo que el que quiera sentir la camiseta del Jerez Deportivo Fútbol Club se merece todo el respeto de los aficionados que también la llevan. Así que me gustaría que hiciéramos ese pequeño ejercicio porque nada perdemos, entre otras cosas. No sale gratis, eso lo pagamos, nosotros lo llevamos muy mal. Así que, bueno, digo, pagar en el club pagamos bien y demás, pero digo a nivel personal cada uno. Mucho mejor que no salga gratis que pagar. ¿Os parece que escuchemos las opiniones de los aficionados cuando acabó el partido?
Venga,
vamos. Jake es muy protagonista, ¿eh? Lo escuchamos, vamos.
Buenas tardes, Frank Enríquez. Bueno, pues tres puntitos. Tres puntitos, aunque hoy el partido no ha sido el que queríamos, pero ya el equipo lleva tres o cuatro jornadas que no juega bien, pero bueno, firmo no juega bien y llevando los tres puntitos como hoy. En cuanto a lo de Sheiff, a mí ya me duele la boca de decirlo, que es que este jugador no debería de estar con nosotros. Es que no remata bien, no tira los penaltis bien, no se desmarca bien, es que no hace nada bien. Sheiff no hace nada bien. A mí esa excusa que me ponen mucha gente de que es que no juega en su posición, es que Sheiff no juega bien en ningún lado. Si es que no hace nada bien. Yo creo que ya se está convirtiendo en un insulto a la afición que ese jugador forme en la plantilla de nuestro equipo. Pero bueno, lo dicho, tres puntitos y a disfrutar del domingo. Un abrazo, familia.
¡Mastré! ¡Mastré! ¡Ay! ¡Mastré! ¡Viva la papa leña! ¡Mastré! ¡Hasta luego!
Buenas tardes, Sergio. Bueno, pues contento con los tres puntos, que es lo más positivo del partido, creo yo. Bueno, después de varias semanas sin poder ver el partido, pues por fin lo he podido ver otra vez hoy. Y bueno, pues me quedo con la segunda parte en la que el equipo ha salido más enchufado y le ha puesto mucha intensidad. Que esa ha sido quizá la clave del partido, ¿no? Nos ha faltado el último pase o, yo qué sé, tener más claridad de tres cuartos para adelante, porque hemos tenido bastante, bastante, bastante llegada a los tres cuartos y después ahí hemos fallado en el pase. Nos ha faltado tener tranquilidad, saber dar ese último pase. Bueno, lo mejor es lo que he dicho antes, los tres puntos más, nos mete en playoff. Creo que de lo poco que se le ha visto a Álvaro Garrido, pues ha sido positivo. El control este de la falta que le hacen, que para mí era roja, y otro pase más, y se le ha visto que el tío tiene rapidez de pensamiento a la hora de pasar la pelota. Y nada, pues seguimos, tres puntos más y a pelear, que es lo que nos queda.
Hola, buenas tardes, Juanma, socio de Fondo Sur. Pues nada, por fin volvimos otra vez a la victoria, ¿eh? Así que nada, de aquí para arriba. La primera parte, la verdad que ha sido un desastre. No se ha visto nada de fútbol. En la segunda el equipo ha salido mucho mejor. Ha sido muy superior a un Sevilla, sé que no tiene nada. Prácticamente la única vez que ha llegado a puerta es cuando ha marcado. Y nada, yo creo que por primera vez la temporada los cambios han aportado algo, ¿no? Siempre el equipo iba hacia abajo cuando cambiaba la segunda parte. Esta vez creo que las nuevas incorporaciones pues parece que mejoran un poquito, al menos el fondo de banquillo. Y así que nada, me ha gustado mucho Javi Díez, ha estado muy bien, ha corrido mucho, y el número 7 este nuevo, que no me acuerdo ahora del nombre,
Álvaro.
También Álvaro. Y nada, y el tema del penalti de Shea, pues nada, la verdad que es una pena, el hombre no tiene la fortuna de cara, pero bueno, estos son los que yo quiero, los que no dudan en el momento que no hay que dudar. La verdad que si, como se ha ganado, pues no ha pasado nada. El problema es que el Sevilla hubiera empatado o hubiésemos perdido. Entonces las críticas serían todavía peor. Pero bueno, al chaval hay que dejarlo tranquilo porque estaba bastante afectado y eso significa que le importa el equipo. Así que nada, la semana que viene ha ganado otra vez y a ver si cogemos otra vez otras tres o cuatro victorias, nos metemos arriba y quedamos ahí bien posicionados para el final de la temporada. Así que nada, un saludo y adelante.
Buenas noches. Hemos ganado, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí vamos a Fónico para casa. Nada,
La primera parte nos hemos relajado después del penalti, nos hemos venido ahí, no abajo, pero hemos estado relajaditos y nos hemos comido el 1-1. Ahora hemos salido echando con en la segunda. Y oye, muy bien el lateral nuevo. Muy bien, muy bien, David León. Luego creo que los fichajes han cumplido. Así que muy bien. Nada. Tengo la sensación con Sheik de querer darle un abrazo y un guantazo a la vez. Pobrecito, Guille. De verdad, es que está, no, está agafado, es que no da para más. Pero me da una harta pena porque ver Chavea llorando, que es un Chavea joven. Pero qué malo, Guille. Así que nada. Guantazo y abrazo. Tres puntitos y estamos metidos en playoff. A ganar a La Palma. Un abrazo, familia.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio de Tribuna. Bueno, un partido que podía haber terminado 4-1 perfectísimamente. Donde hoy el equipo se han cambiado, diremos, las tornas. Primer tiempo, salvo los 10-15 minutos, después entramos en una dinámica ahí, partido jugándose, parece que ni con ninguna intensidad, lo he visto más o menos con una indiferencia. Y después ya en el segundo tiempo, sí, me ha gustado el equipo. Me ha gustado, hasta ha hilvanado muchísimas jugadas. Creo que después del segundo gol se podía haber marcado el tercero, diremos, casi a puerta vacía, creo que era Pepe Rincón. Y después el penalti, ¿no? El penalti que le ha fallado el pobre de Sheik. Digo pobre porque he salido consternado. Es que somos humanos y me ha dado mucho sentimiento de ver a ese hombre llorar como un niño chico. Claro, con la impotencia el chaval, hoy voy a estrenarme, ¿no? Diría el chaval, porque pero creo que eso no, esa jugada no la tenían hablada. Yo sé que el encargado es Carri, pero Carri no estaba. No sé por qué yo creo que cogió el balón ahí y quiso tirarlo ahí. Asumió la responsabilidad. En fin, cosa buena, los tres puntos. Me quedo con la segunda parte. A mí me ha gustado muchísimo. Y mis dos jugadores, como siempre, pero con muchísima diferencia, Ilías Sharit y Álvaro Martínez. Esos jugadores son de otra categoría. Y ojalá los mantengamos aquí. Vale, buenas tardes.
Encantado con el partido. Había un momento de un poco de... Ha estado un poquito más pausado, digamos. El otro también juega, claro. Y nada, 12 puntos para casa y positividad total. Y nada, 3 para casa. El penalti, bueno, no pasa nada. El pobre Sheik está puro, tío. El hombre lo intenta. Pero bueno, ahí está. Que no se lo olvide a nadie que Sheik marcó un segundo gol en un partido que nos dio mucha alegría y los 3 puntos para casa. Si tenéis memoria, acordarse.
Yo quiero decir una cosita sobre el tema Sheik. El tema Sheik es que es una realidad que ya Sheik va a terminar la temporada con nosotros. Los comentarios que estoy viendo por Twitter atacando a Sheik, ese tío de utillero, no sé qué, típico. Una puta tontería. Sheik es jugador de nosotros mínimo hasta final de temporada, porque somos unos tiesos. Si hubiese dinero, Sheik no estaría con nosotros a día de hoy. Pero como somos unos tiesos, Sheik sigue con nosotros. Y a Sheik hay que apoyarlo y darle apoyo, porque ya no es un tema, es un tema psicológico lo que tiene Sheik. Sheik hay que apoyarlo e intentar sacarlo del pozo. Lo que se pueda, no seguir atacándole run run en Chapín. Eso es lo que le hace peor a ese jugador. Es todo psicológico.
Bueno, señores, mañana es lunes menos lunes porque ganó nuestro Jerez. Vamos a ver las cosas positivamente. En los partidos como hoy, que estamos a una todos desde el principio, se ve que cuando estamos a una, el equipo es uno. Las cosas de la zapo de lanzar limeón o peor, pero como afición tenemos que ser siempre uno. siempre, en las malas, más todavía, cuando más duela. Y que sí, que seis está el Sabá negadito, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mientras al Sabá le duela lo que está defendiendo, que esté siempre con nosotros. Forza Aérea Deportivo, vamos a conseguir el objetivo, como mínimo en playoff vamos a estar. Y con este equipo a muerte, igual que la semana pasada se criticó la poca marda que tenemos, hoy sí, cuando hacía falta, tío Arzuelo, vamos a ser un poquito más listos, que estamos jugando en tercera, señores, que aquí nos hace falta jugar como el Barcelona de Guardiola para ganar. Vámonos que nos vamos. Enhorabuena, Erecicha. Forza Aérea Deportivo, ahora y siempre.
Buenas tardes o buenas noches, Manuel de su Huerta, socio de tribuna. Bueno, se ha ganado, son tres puntos importantes. Es una pena porque creo que el partido se podía haber ganado con más comodidad. Ha sido una pena la jugada, la de Pepe Rincón, que ha dado el palo, que pudo ser 3-1 prácticamente a renglón seguido del segundo. Y luego ha habido, aparte del penalti de Cheik, ha habido una jugada también donde el árbitro pues ha hecho una barbaridad, que sacaba una amarilla y paraba una contra cuando se plantaba solo, pero en fin, ya sabemos los arbitruchos que tenemos en esta categoría. Y en cuanto a Cheik, pues sí, sabemos las limitaciones, pero el chaval por lo menos ha tenido personalidad para que, cayendo la que le está cayendo, haya cogido el balón y haya tirado el penalti. Yo quiero por lo menos destacar eso, ¿no? Hay que tener personalidad. Otro dice, no, yo no lo tiro ni de coña, porque si lo fallo me matan. Y sin embargo el chaval ha tenido las narices de tirarlo. Y luego la verdad que estaba llorando, ¿no? Da pena. Pero creo que bueno, es como han dicho por aquí, nos lo vamos a tener que tragar hasta el final y hay que intentar apoyarlo, ¿eh? Porque cualquier momento mete un gol que puede ser importante, ¿no? Eso no, nunca se sabe. Y bueno, tres puntos importantes, a ver si somos capaces de ganar en La Palma, que no va a ser fácil, ¿eh? Y nos afianzamos ahí en el playoff. A ver si somos capaces de durar en el playoff. Venga, Forza Jerez.
Muy buenas tardes. Juan Antonio Chacón López, socio 755 del Jerez Deportivo Fútbol Club. La verdad que muy contento con los tres puntos. O sea, nos hacían falta como el comer, y más viendo que equipos como el Bollullo o el Utrera, que están ahí en el playoff, han pinchado hoy. Y nada, la verdad que es una primera parte flojita. Creo que salimos bien y se nota, puesto que el penalti lo dice todo, que hemos creado ocasiones hasta que ha venido el penalti nuestro y hemos marcado. De ahí en adelante hemos bajado los brazos y ha venido el gol del Sevilla C. En la segunda parte hemos salido como toros, porque la verdad hemos salido bastante. Hemos salido a ganar el partido y se ha notado. Me ha gustado mucho Álvaro Garrido, los minutos que ha jugado para mí sobresalientes. Jaime, el canterano, también igual, sobresaliente. Y respecto al tema Chey, yo, ¿qué queréis que os diga? Pero a mí me da pena que un jugador mío llore. Mientras esté en mi club, me da mucha pena que llore. Así que Chey tiene todo mi apoyo y seguro que nos va a dar un gol importante. Ya nos lo dio contra el Jerez CD y yo sigo confiando en él plenamente. Mientras sea jugador mío, va a tener todo mi apoyo. Y no entiendo la gente que lo critica, siendo jugador nuestro. Forza Jerez y buenas noches.
Buenas noches, Jorge Verdugo, socio de Fondo Sur. Lo mejor, los tres puntos. Hemos ganado, nos hacía falta ganar. Más adelante de la afición, que hoy sí nos hemos ido contentos. Podríamos haber ganado por bastante más, pero bueno, somos el Jerez. Y lo que sí me alegra es que por fin, en un mercado de invierno, sin director deportivo, sin comisión deportiva, comisión técnica, sin manager general, hemos acertado los fichajes de invierno. Hacía ya varias temporadas que no acertábamos y ahora sí hemos acertado. Lateral izquierdo, creo que ha sido el mejor del partido. Me acuerdo si es Álvaro, media punta de Álvaro Gómez, media punta este de Bono. Las dos, tres cositas que se le ha visto son bastante buenas. El delantero, la movilidad que tiene, yo creo que también nos va a funcionar bastante bien. Tete ha hecho un gran partido. Y aparte, el extremo del juvenil también aporta cosas. Esta vez yo creo que es el primer partido que con cambio, los cambios sí nos han aportado, que también lo llevamos de menos. Así que, vamos, yo confío en que vamos a meternos en playoff. Forza Jerez.
Buenas tardes, compañeros de Jerez. estamos donde tenemos que estar a estas alturas de competición. A intentar ganar el siguiente partido a domicilio y que caso sea un fortín. Y a intentar no salir ya de los puestos de playoff. Forza Jerez.
Como se suele decir, como los toros, división de opiniones, como siempre suele ocurrir. Para eso el jerezismo libre se expresa en ese grupo del tertulión de Cope Jerez. Vamos con el cierre del partido del Sevilla C, esa victoria que deja al equipo en zona, ojo, que no es cualquier cosa, Juan Carlos, playoff, ¿eh?
Bueno, esto, como dijo nuestro querido Edu Villegas, ¿no? Como dijo, todavía queda, ¿no? Porque todavía queda, ¿no? Pues todavía queda un mundo.
Sí, pero es que me refiero que con todos los desastres que hemos concatenado, que llevamos rajando toda la temporada, que estamos en playoff.
Al loro que
estamos
no
estamos en playoff. Estamos en playoff y equipos que yo veo muy fuerte, por ejemplo, al Pozo Blanco. Por eso nos costó tanto aguantar y aquel empate casi supuso. No una victoria, ¿no? Sino que, hombre, te pones 0-2 y te da la sensación de perdido dos puntos. Bueno, yo creo que no. Yo creo que aquel día se gana un punto porque el Pozo Blanco es un equipazo con un delantero que las está enchufando todas. Sí. Es un equipo que va para arriba con mucha fuerza, está muy bien trabajado. Hay equipos trabajados como saben por Puente Genil. En fin, hay un grupo de equipos que todavía... está el Lucena, está el Club Deportivo, que están ahí al arriba, pero que tampoco se pueden...
Al Bollillo se le acabó la gasolina en Chapín, ¿eh? Porque metió la palma uno
tres. Parece, pero también es un equipo que tiene su trabajo y tiene su...
También va a estar ahí en la
su pelea. Campo va a estar ahí.
Y es decir,
yo creo que nadie tiene garantizado ni siquiera el primer puesto. No digo que nosotros vayamos a llegar, ¿eh?
¿No ves a Lucena y el Club Deportivo...
Yo los veo que con posibilidades, pero...
¿Un puntito por arriba de los demás?
No, puntito no lo veo por arriba. Yo creo que le han
ido... Esos dos no diferencian.
Ahora mismo no están un puntito, están a 10 puntos.
¿Te parece poco? ¿No los metería en otro
saco? ¿En calidad?
¿En otro saco? ¿Un peldaño por arriba?
No, a ver, han sabido hacer las cosas bien, están 10 puntos por encima, y esa ventaja, si la administra bien, probablemente no le llegan a alcanzar.
Pero son 12.
De ahí a decir que hay equipos con una superioridad muy grande, no.
Yo creo que
sacan 12, ¿no?
Que Ciudad...
¿O 12? Sí. Más mi favor.
Yo creo que Ciudad de Lucena y el Club Deportivo demuestran ser los equipos más de tercera, es decir, que son más resolutivos.
Han demostrado, están ahí.
Y yo metería...
Los que mejor lo hacen. Ojo, no los que mejor jueguen. Ninguno de los dos se caracteriza por ser un equipo más brillante.
Y a lo mejor no son los que tienen individualmente mejor calidad, pero que lo han hecho, que son los que mejores lo han hecho y han sabido jugar los partidos. Está claro.
Pues sí.
Por si no estarían ahí arriba. Han sabido interpretar el fútbol, cómo se juega en tercera, y lo han hecho pronto.
Y también le están saliendo más.
Pues eso es la ventaja que tienen.
Yo te digo,
pero las cosas te salen porque lo hace bien.
Yo metería en ese saco de pelear por la primera plaza a Ciudad Lucena y Jerez Club Deportivo. Y luego me parece que en el otro, un peldañito por abajo está Pozo Blanco, Ceuta B, Jerez Deportivo,
Boyullo,
Utrera, Boyullo, me olvido, igual a lo mejor un Córdoba B.
Vaya más o menos como está la clasificación.
Y Pozo Blanco también lo metería.
Pozo Blanco lo metería en nuestro saco.
Yo creo que Pozo Blanco está ahí muy amenazando a los dos primeros puestos. Sí, si es capaz de mantener el nivel que está teniendo, ¿eh? Que también los equipos tienen
altibajos. Sí, tiene al...
Lo que pasa es que a Lucena y a Jerez Club Deportivo le veo ya... A Jerez Club Deportivo y a Lucena le veo ya con una distancia en puntos. Oye, que ese colchón hay que llegar ahí.
Es muy curioso.
Entonces, se tienen que equivocar mucho, muy mal, tienen que ir la cosa, para que no estén en la pomada final, está claro.
¿Os habéis dado cuenta que la temporada... entre comillas la pongo, ¿eh? Muchos problemas, muchos puntos que se han ido, empates inverosímiles y demás. ¿No ha habido un equipo que nos haya pasado por encima? Sobre el terreno
claro,
de juego.
No. Por eso cuando, a la pregunta de Agui, bueno, ¿no veis que son mejores equipos?
El Coria, que nos bailó.
No sé si son mejores equipos, pero desde luego... Por eso la pregunta de aquí era un poquito.
Es que nadie es mejor y peor.
¿Son mejores equipos? No sé, desde luego han demostrado ser los mejores. Porque tienen más puntos.
No, claro. Si yo no estoy dudando, la clasificación lo dice. Y yo creo que los de Lucena y Jerez Club Deportivo es una cosa que va aparte, ¿no? Que son los que mejor están interpretando la categoría. Eso lo tengo ahí. Ahora bien, hablo de Jerez Deportivo Fútbol Club. Que con todo el desastre de temporada.
Bueno, porque Jerez,
tan solo el Coria va a pasar por encima.
Es lo mismo que da segundo que
Jerez Deportivo Fútbol Club. Tiene buenos jugadores para poder competir. Si hubiera cogido el ritmo antes, si hubiéramos estado un poquito más espabilados, si no hubiéramos hecho muchas cosas mal que hemos hecho mal, ¿vale? Empezando por la planificación y por más cosas, pues a lo mejor no estaríamos ahí. Y se han hecho muchas cosas mal, claro, y lo estás pagando ahora. Pero que tampoco está garantizado que el Jerez Deportivo Fútbol Club se meta en el playoff, hay que pelearlo,
cuidado, aparte la suerte se va a acabar, entre comillas, se están haciendo bien las cosas, también cuidado. Se acaba la suerte, 3 meses sin caer, 11 partidos sin perder, tiene que llegar una derrota en algún momento.
El que puntúa de 3 en 3 es el que se mete arriba,
No, está claro, por eso te digo que no todo van a ser 3 meses sin perder.
Tú lo estás diciendo, llevamos 3 meses sin perder, pero no nos metemos.
Nos metemos
de rebote ahora, y empatado a puntos con el Córdoba.
A ver, ahora no significa nada lo que voy a decir, ¿vale? Pero ahora jugamos con equipos un poco, digamos que deberían, sobre el papel, ser una oportunidad, porque jugamos con La Palma, Coria y Ayamonte. Me refiero.
Eso muchas veces no tiene nada que ver.
Como La Palma allí, sí, en su casa, claro, tiene un poco que ver.
Que muchas veces no tiene nada que ver, y que incluso nosotros con los de abajo nos hemos complicado la vida, tela. O sea, estamos hablando de que el Coria en la ida ya nos dio el susto.
Vamos a ver cuando vengan
3-0 la primera
los equipos que están arriba, como el Jerez Club Deportivo, claro, como el Lucena, como el Pozo Blanco, cuando vengan a tu casa. Ahí es cuando hay que ver al equipo.
Claro, pero
cuando vienen los equipos que están fuertes, que saben hacer lo que saben a lo que juegan. Y ahí es cuando vamos a ver.
Son los duros de verdad.
Eso es lo difícil.
Pero
claro,
tú, antes de que venga Lucena, que me parece que el Lucena viene después de la Ayamonte fuera de casa, puede ser que venga Lucena, no estoy seguro. Pero ahora vamos, La Palma, Coria, Ayamonte, diría que Lucena es el siguiente, no lo sé. Pero tienes que aprovechar estos 3 partidos para sacar. A ver, al final es lógico, si están a mitad de tabla o abajo es por algo. O sea, no puede ser casualidad. Entonces, yo creo que estos 3 partidos son clave de, por lo menos, sacar un par de victorias y ya quitarte de esa posición que es muy falsa. Porque esa posición, te dice, no, vamos quinto, pero tenemos de 27 a 31, 32 puntos, hay un montón de equipos.
Desde
más del décimo, La Palma me parece que tiene 27, míralo,
que no te equivocas.
Y ahí están súper apretados, 27, 28,
puntos, 6 equipos.
Hay un montón de equipos, entonces la posición es muy engañosa.
Que no te equivocas y que es La Palma, Coria, Ayamonte
y te digo que no estoy mirando ni el móvil, o sea, lo estoy mirando de memoria.
Qué
cabeza más prodigiosa.
Es que no podemos lanzar las campanas al vuelo, todo lo contrario, hay que ser muy crítico y muy exigente, porque hay jugadores muy buenos en el Jerez que tienen que dar todavía más de lo que están dando. Y sobre todo ser más regular, porque igual que hemos dicho que es un golazo el segundo gol, pues hay que exigirle, y no a Pepe Rincón, porque Pepe Rincón está haciendo lo que tiene que hacer, sino a Ilias, por ejemplo, que es un jugadorazo, porque es un jugador que aparece y desaparece.
Hay que apretarlo.
Hay que apretarle.
Yo quiero no quiero apretar mucho a David Sánchez, que es mi amigo.
Hay que apretarle a TT, que va a la selección y te hace unos partidazos.
También es verdad.
Pero hay que apretarle más a TT.
Mete todos los goles allí.
Hay que apretarle a Parejo. Hay que apretarle. Bueno, te iba a decir a Carri, pero no, que es que Carri juega como ha jugado siempre. Carri juega como juega siempre. Y se nota cuando Carri está en el campo y cuando Carri no está. Aunque él juegue a otro ritmo. Aunque juega con una templanza distinta, pero está ahí. Y se nota. Coge el balón y lo coge Carri. Y lo tiene en el pie y lo manda donde quiere, y ese es su papel, y es el que hace, y es el que ha hecho siempre. O sea, no podemos pretender ahora.
Sí.
Claro, hemos perdido a Beni, pero bueno, creo que el chico este que ha llegado, David León,
también
dio un buen partido el otro día.
Primera
muy
parte plana y la segunda parte. Yo creo que lo dijeron.
De los mejores.
Oye, chaval, que puede subir para arriba. Venga, poca vergüenza. ¿Qué segunda parte del chaval, eh?
Hombre, es un jugador que a mí, amigos del Jerez Club Deportivo me han dicho que era muy bueno, que era un jugador muy bueno, que tiene muy buenas sensaciones, de buen recuerdo de él. No sé,
yo quitando el dato que ha dado antes Juan Carlos, que me parece una de las mayores asignaturas pendientes que tenemos, que es el balón parado, que ya balón recuerdo parado. El córner que nos metieron allí en Puente Genil hace poquísimo, y el otro día igual un balón al primer palo tontísimo que nos lo meten. Quitando eso, la defensa y el portero.
Perdona, y en Pozo Blanco, balón que cae al punto de penalti, balón primero que se deja botar a la escuadra, segundo balón que cae al punto de penalti, es para ponerse
en se nos ha olvidado lo que pasamos el año pasado, las inseguridades en portería, en defensa y tal, y este año vamos con eso. Mira, tú tienes por ahí, yo no la estoy viendo, creo que tenemos 14 goles en contra, que somos uno de los equipos menos goleados, porque goleado, me parece que el Jerez lleva 13, 12,
por ahí.
Tenemos cifras de top 3.
Supongo que el entrenador estará harto de decirlo, ¿no? Porque el balón no puede botar en el centro, ¿no? El balón hay que despejarlo antes.
Eso es de escuelita.
Como bote.
No,
sale el portero y se lleva por delante a 4, o el balón no puede botar.
Sí.
No puede botar en el punto
de fútbol.
Decían que el sol, ¿no? El otro día el primer palo no veían ninguno. No sé.
Menos el de Sevilla, que ese sí acertó.
Eso suele ocurrir, porque como al fútbol nunca se ha jugado con sol, pues ya, claro, pasa lo que pasa.
Suena a Xavi, ¿no? Esa excusa,
el golf, que
excusa
dice de Xavi, ¿no? El golf, dicen los escoceses, que es un deporte que se juega incluso cuando no llueve.
Incluso cuando no llueve. Cómo se nota el estilazo y la clase que tiene el señor.
Lo inventaron ellos, ¿no? Entonces, está claro. Y allí llueve.
La Palma, Jerez Deportivo Fútbol Club, el próximo domingo, 5:30 de la tarde. Creo que hay, si no promoción, si hay movida para montar autobuses, fletar autobuses y que esté la gente. El horario es un poquito antipático. 5:30, no,
hombre, está alargando. No, Miguel, mira, yo te voy a decir, hay un acuerdo, o sea, se llega al acuerdo de los 10 euros de entrada. Luego está perfecto, La Palma está a 1:30, 1:40, está perfecto para irte a comer allí a Huelva, donde tú quieras, te vas, echas el día allí y tal, y luego tienes tu partidito de fútbol. Y aparte, te digo una cosa, tengo la sensación de que va a ir mucha gente, por lo que se está moviendo y por en redes y tal, tengo la sensación de que va a ir mucha gente. Se está hablando de autobús, se está intentando cositas, así que incluso el míster, parte del cuerpo técnico, gente influyente como Abraham, el delegado, o sea, estamos hablando que ahí que está la cosa, el equipo está ahí, que se ha metido en playoff, estamos motivados y se ha notado a la hora de movilizarse para ir a La Palma.
Y
eso que Conchita ha dicho que no va. O sea,
no, yo creo que no voy ahí.
Fatal.
No lo sé. Porque
Conchita tiene algún plan.
Está cerquita, un desplazamiento.
Algún chaval la ha pedido, bueno, la ha pedido de salir.
Planes,
la ha pedido de salir el domingo.
Si hace bueno, pues ir a la playita con el perrito.
Buah, ¿no? Estamos en la playa.
Ah, pero tú tienes perro.
Yo tengo perro.
Ya te he dicho que eso no es un perro.
¿Cómo lo has llamado antes?
Eso es muy viejuno, ¿no?
La rata.
No, lo de tú tienes perro ni nada, eso es súper antiguo, ¿no?
Eso es súper antiguo. No, pues que tiene. No, bueno, tiene su perro.
Tiene perrito.
Sí, tengo mi perrete. Más guapo.
Yo me meto con ella, que es un perro salchicha. Entonces, eso no es un perro, ten cuidado que tengo una rata ahí cogida.
Me lo puedo llevar a La Palma también. Al perro, ¿no?
Y a la playita allí, a comer y tal.
Puedes llevar donde no te vean también, que es importante.
La playa me parece un territorio hostil para el ser humano. Un sitio desagradable, llena de arena.
Ay, pues yo soy mucho
de playa. Pues yo soy súper fan de la playa.
A ver, a mí el campo, no, qué leche, el campo, la playa, hasta la Semana Santa. Tú la ves en el sofá en la tele y tú dices, joder, qué maravilla, idílico, joder. Pero llegas a esos sitios después y está lleno de bichos, te pica todo, abeja, el de se te mete por el... Hostia, pues esto no era como yo lo vi en la tele.
Yo me refería a que tú eres de campo de golf, ¿no?
Ah, es el único que acepto, sí.
Pero que te vas a la playa y dices, me voy a poner la toalla, tal.
Cosita, pato.
Que Juanca le dices tú, pongo la toalla, ahora te siento y dices, hoy la voy a poner perfectamente para no mancharme de arena. Todo lleno de arena.
No.
Es que cualquier cosa que no sea chapín está sobre. Claro. La verdad, las cosas como son.
No, oye, yo lo respeto. Yo creo que la playa está bonita en invierno. En esta época sí está bonita, pero en verano...
Bueno, yo os he dejado que os relajéis y que habléis. Tenemos que hablar de cine.
Hablando de campo, yo ya sé qué película voy a recomendar.
Bueno, pero no vengáis arriba. No vengáis arriba, que tenemos que hablar de una película, pero bélica. Entre comillas, en una buena lid de lucha. Se convocaron en la asamblea 440 votos. Ojo, ciento y pico diciendo que no estaban de acuerdo con la fecha. Ojo al dato, que diría aquel. O sea, que hubo ahí mucha historia. Pero bueno, no pasa nada, se aprobó.
Sí, que por lo que fuera, hubiesen ido 150, se hubiese aprobado que no.
Bueno,
o sea, se hubiese
desestimado. Había ahí una intención, había una cosita ahí. Pero bueno, al final ha salido para adelante el proceso electoral. Estamos en el periodo de recepción de candidaturas. Se confirma la candidatura de Paco González, que ya ha admitido como secretario de la actual Junta Directiva. Es la primera que se conoce. La otra no deja de ser un rumor. Que a mí me hace gracia, es que no tengo el placer de conocerlo. Lo voy a conocer, me he llevado muy bien con él.
Yo la tengo, ¿la quieres?
Ah, sí, hombre, claro que sí. A ver, Agui no solo es amigo de David Sánchez, sino que nos trae información al Tertulión. Ya era hora de que alguien lo hiciera.
El otro día me cogió por los hombros así Sebastián, que yo creo que fue aquí, ¿no? Que lo dije, de que salía un poco de la de los Coca. Es verdad que Sebastián es el único que sale de los Coca. Y él me dijo, soy más de la candidatura de Bellido. Porque ya viene de
Juan Bellido.
De Juan Bellido, hombre, porque viene antes. Él viene de antes. Yo tengo aquí un dato que no es oficial, me lo han pasado, se dice por ahí. Yo me imagino que a estas alturas todavía puede haber cambios, incluso incorporaciones, o incluso, ¿por qué no? contacto entre ambas directivas, uh-huh, y una unión que a lo mejor, que eso ya sería cuestión,
ambas candidaturas
uh-huh, se unieran y trabajaran juntas, me parece una buena opción. Es verdad que luego explícale tú a la gente que no va a haber elecciones porque solo hay una candidatura.
No, si se presentan dos candidaturas tiene que haber elecciones.
Claro, pero me refiero, si en vez de dos se presenta una porque han hablado y se han fusionado.
Bueno, si ya se ha presentado una, vamos a ver, candidatura única no hace falta votar porque claro, va a ganar seguro. O sea,
entonces es que, ahí habría que preguntar, ¿qué prefieres? ¿Que haya dos o que hubiese una y que
yo creo que tiene
que comer por cojones?
Yo voy a decir una cosa, el que tiene un proyecto para el Jerez Deportivo Fútbol Club, que se presente, que defienda su proyecto porque cree que es el mejor.
Ya.
Y una vez que haya resultados, si hay grandeza, pues ¿qué problema hay? Te vas con el que ha ganado, si has perdido, y te pones a sus pies para lo que él quiera, lo que él necesite, la colaboración que quiera.
Hay también un tema que es que yo creo que si, por ejemplo, la candidatura de Paco González, ¿vale? Uh-huh. Que sabemos que también va a ir Rosana, que va el señor Medipreven, que incluso el mismo Rafa López de Carizosa, hay Rafa, sí, que nos dijo, sí, aquí en estos micrófonos que no, yo no voy a ir, yo no voy a ir en uh-huh, ninguna candidatura. El tiempo al final nos dio la razón.
No te metas con esto, ¿sabes?
me he ido.
Está
me he ido un momento y me
ha perdido. Mira, yo te digo, con Paco González, que en teoría vale, va de presidente, van Rosana, que claro, yo sepa, Rosana. Ojo, que esto no es 100%, sí, que nadie se haga ya como rumo, que, hasta que no sea oficial, son gente que podría ir, ¿vale? Rosana, señor Medipreven, José María Macías, ¿no? Se llama.
Creo que sí.
Amigo de Paco González. Rafa López de Carizosa, incluso suena Joaquín Bilbao Hijo, por ahí también.
Pedro Tenorio,
Josemi, amigo mío de Jerezistas por el Mundo. Por ahí va unas cuantas uh-huh, personas que han confirmado a su círculo más cercano que van a ir. Luego, de Sebastián, te puedo decir, Fran Lema, en comunicación, sí, Miguel Perea, uh-huh, abogado.
Ah, sí, sí, el hijo de Miguel.
Johnny Fría, área social, estamos hablando de suposiciones, ¿vale? No es nada confirmado.
De gente de ese entorno.
Abraham, que no sé si recordáis, Abraham, el merchandising, el de camiseta, uh-huh, el que tiene la marca esta, ¿cómo era la marca? Se me ha olvidado completamente. Bueno, Abraham, no sé si lo conocéis, que ha estado también en alguna tertulia del club. Fran, de comercial, no sé. Uh-huh. Carlos Gavira, también por ahí, creo que Carlos Gavira... Bueno, no sé si conoce a Carlos Gavira. Carlos Gavira está muy metido en el club también, es muy colaborador y coordinador de cantera, que esto sí lo conocéis, Álvaro Urue.
Sí,
buen tío y buena
preparación. Y director deportivo.
Y director deportivo, Antonio Bello.
Antonio Bello, sí.
Porque la candidatura de Paco González iría Guille, de director deportivo.
Ahí no faltaba Guille, pero iría de directivo, ojo.
De directivo, sí. No de director, de directivo.
La directiva de la candidatura de Sebastián, yo sí tengo, no confirmado, pero sí había oído que iba Antonio Bello.
Antonio Bello.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, pues me parece que cada uno vaya, se presenta, recoja los avales, formalice su candidatura.
¿Eres partidario de pagarle a un director deportivo o que...?
Sí, yo creo que es el puesto más importante desde el punto de vista técnica, ¿no? Es la persona que va a fichar al entrenador, es la persona que va a
tener
que,
el tema de eso
que firmar al futbolista, ¿no? Es la persona que va a tener que negociar, es la persona que va a tener que...
Pero que
gusten o no gusten, bajar a un vestuario y decir cuando las cosas no van bien aquí, que tengan que preparar un informe ante la directiva. Ay, me parece un puesto clave. Es decir,
¿cuánto le pagas en Tercera Federación a un director?
No, pues no lo sé. Yo no lo sé lo que cobra.
No mucho, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso?
Que no mucho, eso no es...
Me refiero.
Nada cuantitativo, ¿no? Mejor no es, mucho.
Bueno, cada cual
tiene su proyecto, casa, ¿no? Sin tirar la casa por la ventana, teniendo en cuenta Edu Espada, yo no sé cuánto cobraba exactamente, pero Edu Espada era el que más cobraba de la plantilla.
Con lo cual, no me extraña.
No, me parece bien. Pero
no me parece mal.
Pero
porque
también
es la persona, en teoría,
pero en
responsable de todo el área técnica.
Pero tú en tu trabajo cobras en base a tu experiencia en la empresa o en las empresas previas que hayas estado.
Bueno, a veces no. A veces sale un chico de un máster y va a un puesto determinado y tiene un rodaje y el puesto, lo que vale es el puesto, no la persona ni la edad, ¿no?
En ese tema, por ejemplo...
Por ejemplo, que tienes, a lo mejor no tiene mucha experiencia, pero es un tío válido y te contratan para un puesto de comunicación de algo y dices, oye, el puesto vale esto porque es vital para esta empresa en la que estoy, ¿no?
Sí,
no necesariamente vamos a decir ahora, oye, pero te voy a pagar menos porque no tienes experiencia.
Hombre, yo creo
que Antonio Bello no tiene experiencia. Estoy hablando porque estamos hablando de él.
Bueno, entonces,
no tiene experiencia, ni director deportivo. Bueno, puede ser. Pero que no tiene experiencia en el mundo del fútbol, hombre.
Sí, tiene, claro.
Y contacto, hombre, algo y, sabe.
Claro.
Y muchas veces ha hecho de padre, de madre, de jugador y de. Sí, y de sí. Yo creo que ha hecho de casi todo en el fútbol.
Y de representante.
Y también. Pero sí. Supongo que sí. Supongo. Supongo.
Lo he dicho en voz alta, ¿no?
Supongo, sí. Supongo que si entra en un puesto de director deportivo.
Haciendo amigos.
Evidentemente.
Qué malos. No. Haciendo amigos, no.
Siempre haciendo amigos, digo yo.
No.
Vale,
no,
pero que todo tiene una respuesta. No. Si entra en un puesto de director deportivo.
A mí me da
deportivo,
lo mismo. Mira, yo prefiero a un tío, realmente no es yo, el sugerencismo, nadie lo puede discutir. Que haya sido representante y todo el mundo lo sepa, a uno que diga que no lo ha sido, lo haga por detrás.
Sí, sí, claro.
Ojo, cuidado, ¿eh?
Bueno, pero déjame que diga.
Que entre las muchas cosas que tiene que es representante.
Diego. ¿Esto? Si hay un choque de intereses, como parece, obviamente que aquí lo habría, el hecho de, pues a lo mejor tendrá que renunciar a ser él representante.
Él tendrá que decidir, ¿no? Claro. O está aquí.
Pero bueno, a lo mejor también tienes un valor añadido de decir, yo ya no soy representante de Fulanito, pero creo que Fulanito es bueno, aunque yo no me lleve un duro por Fulanito.
Hombre, claro.
También,
yo
¿no?
creo que también luego las cosas joder, tienen la.
A ver, vamos a aprovechar el conocimiento que cada uno tiene.
Ahí
¿no?
está, a ver si el hecho de
mientras no entre en conflicto con tus intereses.
A ver si el hecho de tener una valía ahora te va a ir en contra. O sea, claro, ni a Antonio Bello claro. ni a Guille, cuidado, ¿eh? No, ni todo lo contrario, sí, que no lo es. Supuesto. Pero que sabe también que ha estado por su vida en el fútbol.
Que no sabía. Que... Yo, que... yo sí había ido de Guille, pero lo que yo no sabía si Guille iba de director deportivo o de directivo.
No, va de directivo encargado del área deportiva.
Ahí está, que es diferente.
Eso me parece bien, es decir, me parece bien. Que un directivo
yo es que
maneje
creo,
el área técnica.
Yo creo que la directiva no siempre muy bien, ha faltado.
Y él sabe de fútbol también mucho.
Aunque es una figura importante dentro de una directiva.
Siempre ha faltado un futbolista en la directiva.
Y yo si creo va que el directivo le honra porque encima va desinteresadamente.
Claro, claro, ese es el tema.
Claro, y no solo esto para ahorrarse un director deportivo, porque tú puedes tener a un futbolista en la directiva no. y al final recurrir a un secretario técnico, a un director
ahora,
deportivo.
Ahora, si me dices que además ese, de ser directivo haga falta
esa cosa que sí. le digamos nosotros a la directiva, porque pasó en Segunda Federación, oye, ¿qué hacen los directivos ahí metidos? Pues no, oiga, no es lo mismo decir que hacen los directivos a qué hace un futbolista de la entidad ahí metido. Ojo, que es directivo y ese futbolista, que este tipo sabe lo que está haciendo.
Yo me cuestiono muchas cosas con las dos candidatura porque ahora mismo a día de hoy no sabría a quién votaría porque me parece que esta candidatura que hablamos de Guille va un poco más pensando en que me parece muy muy bien, me parece van pensando en el dinero realmente que podría haber cuando entraran, porque realmente tú la situación que tienes es para decir, mira, estamos en Tercera Federación, no hay dinero. Nos fiamos de Guille, pero no le podemos pagar un sueldo a Guille de que sea una barbaridad. Entonces, que venga de directivo, que intente ayudarnos a traer jugadores para salir de aquí, vamos a tapar la deuda que hay y luego ya vemos si bueno, pues, y luego ya vemos Guille director deportivo y cuánto le podemos dar. Eso me parece bien, pero
habrá tiempo,
pero por otro lado
va
también,
a haber tiempo para que ellos lo expliquen.
Claro,
¿no?
Eso, pero también me parece muy bien, o sea, me parece muy necesario tener a Antonio Bello en el club, porque me parece que es una persona que sí, yo la gente.
Bueno, yo no escondo que.
Le hemos dado muchos palos a.
Que yo he pensado muchas veces en Antonio Bello, la claro. verdad. No porque lo lleve ahora Sebastián Alonso.
Le hemos dado muchos palos a Edu Espada por el tema de la representación y por estar haciendo las dos cosas, que se ha sabido que ha estado haciendo las dos cosas. Uh-huh. Y luego a mí la gente me decía, oye, pero con Bello no diría lo mismo. Mira, yo a Bello en una tertulia del club, antes de que pasara nada de este tema de las elecciones, hace mucho tiempo le se lo dije. Le dije, si tú algún día llegaras, sabes que tienes que dejar eso. Y me dijo, sí, sí, lo sé. Que luego ya veremos, ¿no? Pero que me parece que es una persona que en general que se preocupa por el área deportivo y que yo no creo que vaya a hacer nada que perjudique a este club.
A decir, da lo mismo sí, lo que sea cada uno si viene a trabajar
si
viene, en el club.
Lo mismo de Sheik, si le duele
son
dos y lo siente,
que desde que
sí, yo creo que
club,
lo va a hacer bien, ¿no?
Han tenido un compromiso absoluto y total con el club, los dos, tanto Guille como Antonio.
Sí, está demostrado. Del máximo goleador y del jugador con más partidos, si no me equivoco. O sea, bueno, yo estoy dando datos, ¿eh? Así
pues,
como muy...
Sí, sí,
son dos candidaturas interesantes, las dos tienen cosas
sin Google,
interesantes.
Sin Google.
Hay unos datos que buscamos el otro día. Escucha, para hacer unas
Google,
preguntas.
Sin Google ni nada, de memoria.
Ya está Conchita quitándole mérito aquí, de verdad.
Lo digo
que la vea al novio, macho, está aguantable.
No, porque...
No, lo
sí,
¿que
sí,
verdad no está?
Sí, sí, otra vez. ¿La ha dejado otra vez?
¿Cómo que yo no tenía nada?
Estaba hablando aquí de...
La edad, lo
bueno. Julián Deluxe.
No, no, ¿qué pasa? No sé en qué momento ha dado esto, un giro súper interesante.
Hubo una tertulia que aquí hubo un rumor.
Que va,
pero
que
tú
va.
Yo no voy a enterar ni que
tenía
novio.
Que va,
vale.
Yo es que he decidido que esta semana le toca.
Es que Diego está gracioso. Y está contando aquí lo de, claro, que una realidad no te estropea una buena noticia.
Que la realidad
no
te estropea una buena noticia.
No hubo un acercamiento.
No, que va.
¿No?
¿Qué va?
Nada.
Hubo un chocazo.
Eso era tontería que estaba inventando ese día.
Ah, vale.
Oye, es que...
No lo daba por hecho ya.
No, bueno, yo tenía la ilusión. Digo, hoy sí casamos a la niña. Y me la quitan del tertulión, pero no hay manera. La peor informativa del tertulión.
Es que digo, me quiere quitar de en medio, no sabe cómo.
Y no hay manera. Pero bueno, le vamos a desear mucha suerte en su vida amorosa.
Amorosa.
Y como siempre, como es un tema personal, en el tertulión no es el lugar, vamos a hablar de ello.
Vamos a hablar
cada semana. Igual que vamos a hablar en un programa de deporte y de jerezismo
de
puro,
drones.
Hay que hablar de lo importante, ¿no?
¿De drones no vamos a hablar?
No se va a hablar de nada. No se va a hablar de nada de eso, porque eso es un asunto policial.
Vale.
Que tenga problema, que vaya a la comisaría. Conchita, te doy permiso que esta semana tú me insultes en redes. Señor
una González. Semana, te da permiso una semana antes, que hay que pedirnos permiso con tiempo.
No, es broma, estamos de broma. Esto es un
programa
gracias
serio. Por aclararlo, ¿eh? Gracias. Esto no se nota que estamos de broma, que va.
Un programa serio de información deportiva, por lo cual lo que procede a esta hora de la tarde, inexcusablemente, es hablar de cine.
Olé, pero claro. Yo, por supuesto que tengo un
¿te gusta?
Ha sacado el fila finito.
Lo que más me gusta.
El fila finito,
¿tú crees que de verdad el oyente no ha visto ni un comentario que haya dicho? Oye, me vi la película.
No, es verdad, pero yo creo que sí, porque yo he escuchado a alguna persona que me ha parado por la calle y me ha dicho, oye, vi la película, ¿así? Pero no. Sí.
Ah, hombre.
A mí me para mucho por la calle. Y me han dicho lo del cine, que es una gran. Una,
vale, pues
es,
mira, es yo lo había pensado, porque claro, quería tener un criterio y era, a ver, recomendar películas, pero que no fueran películas, oye, muy. Que todo el mundo.
Conoce
claro. Y estén más archi conocidas.
Sí, que fueran en esa línea, pero películas no tan conocidas. Entonces, que realmente tienen un.
El otro día era una película muy dura, ¿vale? Muy dura. Creo que recomendé 21 gramos, ¿no?
Sí.
Del mexicano González Iñárritu. Nunca me sale. Pero ahora vamos a recomendar una película argentina. Argentina tiene.
¿Viste, boludo?
Argentina, o sea, me encanta esa.
Argentina tiene muy buenos actores, probablemente los mejores actores de lengua castellana. El mejor actor de lengua castellana hoy día es Ricardo Darín. Yo sin lugar a duda, pero tiene un Guillermo Francella o Luis Brandoni, que son, bueno, nos recuerdan a aquellos antiguos actores nuestros. Bueno, yo voy a recomendar una película que se llama Nueve Reinas. Es una película del año 2000.
Muy buena.
Es una comedia muy divertida, muy entretenida, con Ricardo Darín, precisamente, y no me acuerdo nunca del segundo actor, creo que Gastón Paul, que es muy famoso en su país, pero Ricardo Darín lo conoce todo el mundo. Nueve Reinas es una película del año 2000. Os vais a entretener muchísimo porque es muy divertida, muy, muy divertida. Y es sobre unos pequeños
ladrones, ¿no?
Ladrones o delincuentes de medio pelo. Argentina hace buen cine y otro día, igual que se está haciendo muy buen cine nórdico, que también lo recomendaré en otro momento, en otro, pero vamos a dar una de cal y una de arena. Entonces vamos a dar esta semana una cosita más divertida, ¿vale? Recuerden, Nueve Reinas.
Vale,
búsquenla y se os vaya a
yo
echar
me pido para dentro de dos semanas una de estas películas reflexivas donde mueren 50 personas en los primeros 20 segundos.
Mira,
es que yo soy muy poco
por tengo, ahora, ahora mismo me estoy acordando.
Me parece muy hondo.
No, es que no, me Richard Wittenger, el danés, el que ahora está muy famoso por otra ronda, que ganó el Oscar a mejor película de obra extranjera en el año 2021. Otra ronda, es una película muy buena, o La caza. En fin, ya la recomendaré otro día, pero el cine en el suelo, los suecos y los daneses están haciendo muy buen cine.
¿Esto lo escucha gente joven?
Esto lo escuchan.
Porque sí, no sabemos la edad, ¿no?
No sabemos.
A ver, porque voy a decir, antes hablando con el tema del campo, que me ha recordado una película, pero claro, es que a lo mejor voy a decir una película que la gente va a decir, hombre, claro, ya sabemos, está aquí diciendo una que todo el mundo ha visto. ¿Cuál? Pero yo creo que la gente joven no la ha visto, y la debería ver.
¿Cuál?
O sea, mucha gente joven no la habrá visto, como Conchita, por ejemplo. Pero hablando de campo, yo recomendaría Los Santos Inocentes.
Bueno, por Dios.
Está muy bien.
Es una de las obras maestras del cine.
Sí, vamos a hacerlo.
Como andaluces, y con el tema, ahora que tenemos ahora de la agricultura.
Pues
y
una obra maestra del cine, una de las mejores, si no de las mejores películas de cine español.
Hay que verla.
Dos cositas. Aquí, muy bien la recomendación, pero una por programa. Lo que pasa es que como no lo había advertido, está muy bien.
Vale. Yo creía que
Los Santos Inocentes es una película conocida. Sector del campo. Eso es muy importante. Que han salido, que yo sé que están generando molestias y demás. Y yo de verdad que entiendo que algún oyente diga, oiga, pues no estoy de acuerdo, que me han dejado con el coche 3 horas parado, que no podía hacer algo, que yo lo entiendo.
Hay que estar con él.
El campo es nuestra vida, el campo es nuestro país y el campo es el futuro. Y la muerte del campo va a ser nuestra hambre, nuestros precios excesivos y estar a merced de cualquier otro país y de políticas de gente que está muy lejos de nosotros. Que yo lo de la Unión Europea lo veo maravilloso, ¿eh? Y es una cosa, un gran invento y lo mejor que se ha hecho históricamente. Pero con un poquito de tiento, porque muchas veces estamos dejando ir los valores que tenemos aquí
bueno,
en la
pues
tierra.
Recuerdo, el campo, señores, 9 reinas, muy fácil.
9 reinas.
Bueno, y que te escriban, ¿no? Por las redes y te digan qué les ha parecido, ¿no?
Parece, claro.
Por el grupo, ¿no?
Sí, me gustaría.
Que haya un poco de feedback.
Sí, sí,
estaría bien. Venga, vale, vamos a preguntar también si habéis visto la
que
película.
Que yo insisto, voy a decir siempre películas que no sean muy... Vale. Yo Los Santos Inocentes sí, pero me parece que era
típica,
más conocida.
Muy típica, muy típica.
Sí, en plan director deportivo. Es una película, usted
nos
recomienda.
Es una película de Mario
Ramos. Que es muy bueno, pero que no es famoso, que no es Vinicio, pero mira, te juega casi como Vinicio. Claro. Ahí está, que está muy bien.
Nueve Reinas fue un pedazo, tiene ya sus años, de 2000, pero es igual, es actual. Son dos pillos y es una película de pillos, muy divertida.
Queridos oyentes, ¿saben una cosa? Nos lo pasamos muy bien grabando el tertulio. Y la verdad es que no deja de ser un momento divertido. Damos un abrazo muy fuerte a Rafa López de Carrizosa, que lo tenemos muy resfriado. Sí. Según es una pulmonía. Bueno. Serán resfriadillos, pero ya sabemos que...
De volar la cometa ha cogido alguien, ¿no?
De volar la cometa. Un simple resfriado es peor que un dolor de parto. Ya lo sabemos en un hombre que un dolor de parto en una mujer.
Ahora tiene quien le cuide, que tampoco...
No sé, pero...
Ahora
no
está ahí emparentado.
A mí me ha dicho literalmente que no sabía si al médico o pedía al forense ya directamente. O sea, como estaba. Porque se ha tenido...
Corbata negra.
Pobrecito.
Ha sido meterse a directivo y se ha puesto mal.
Ya se ha puesto mal. Que de verdad que es muy 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 divertido compartir momentos de radio analizando la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club y en definitiva viviendo cada semana un proyecto ilusionante. Qué bien lo pasamos en Chapín. Qué temporada, a pesar de todo, más ilusionante, con elecciones incluidas, tenemos por delante. Señor González, don Juan Carlos, qué swing tiene usted, cuánto estilo.
Bueno, hoy no estaba entrenado porque estoy de vacaciones ahora y bueno, no estaba... Bueno, pero no termino uno de aprender, ¿no?
¿Es usted el Cheik de Montecastillo?
No, sí. Bueno, sí.
Por usted voluntad, pero nada más.
La falla toda, ¿no?
Sí, que la soy, sí.
Oye, ha puesto mucha voluntad en el outfit. Lo digo, ¿eh?
Sí. Muy guapo, muy guapo.
Igual que Diego. Viene igual de guapo que Diego.
No, María. Diego viene...
¿Cómo la tira Conchita?
Conchita, yo sé que tú lo dices de corazón.
Yo lo seré, yo lo digo de verdad. No,
de ti lo dice bien, lo dice mal de mí.
Y de Diego lo digo de corazón también.
Te van a dejar todos los novios que tengas, en mi caso.
Sí, y lo peor que es que, claro, él habla de aquí de algo que no es cierto, claro. Porque está diciendo ya que tengo novio.
El rumor ahí.
Y a lo mejor hay por ahí algún interesado oyente del tertulión. ¿Cómo?
¿Quién va a estar interesado, Conchita?
Que quede claro, Conchita no tiene el mercado cerrado, por favor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no...
Si dijo que qué hacía aquí Cheik, con el cariño que le tenemos a Cheik, y lo dijo la semana pasada. Qué feo, Conchita, de verdad.
De hablar de cine, hablar de citas y de pareja, nos falta poquito ya, ¿eh? De para traer aquí un chaval que conozca a
Conchita. Pero escucharme, que la próxima os toca a vosotros.
Ah, vale.
No, si no nos reímos, si no nos reímos, ¿para qué?
Claro.
Si no, ya,
haber dejado un playoff, ahora nos podemos reír un poquito más. Por ahora, esta semana nos podemos reír un poquito más.
Señor Aguilera, don Ángel Aguilera, muchas gracias.
Muchas gracias.
Enhorabuena, Artero, la enhorabuena por la entrevista al míster. La verdad es que vale mucho la pena y se encuentra un David Sánchez muy persona. Conchita Bermejo, muchas gracias. Yo te iba a decir hasta la semana que viene, pero te veo todos los días.
Y estamos, mañana nos vemos otra vez.
Y estamos con los campos y con los tractores y con las cosas que vamos a hacer, los informativos.
Y con las mentiras de Diego.
Estoy escuchando ahí cómo hace las noticias por la mañana.
Muchas veces.
Y estamos con el carnaval, estamos con todo. Vamos a morir
entre
terrible sufrimiento, la verdad. Ay, es verdad que nos debuta Conchita en el tiempo de juego a nivel nacional. Con su Cádiz del alma.
Poco se habla. Y además con el Betis, ¿no?
El Betis no sé. También, sí.
A nivel nacional, el tiempo de juego en cope.es, en cope 2, la onda media de Cope Jerez, 1134, el viernes a las 9 de la noche. No digáis por si la quieren escuchar, por si se equivoca, ustedes se ríen. ¿Vale? Es que somos muy buenas personas.
Seguramente. Sí, claro, yo si lo viera sería por escucharla a ella, no porque me interese el partido.
Juan Carlos,
pues sí, espero eso. Que
Agui, Conchita, muchas gracias.
Muchas gracias.
A los tres. Amigos, hasta aquí llegamos en el tertulión de Cope Jerez de esta semana. Ya veremos el título que le ponemos. Lo importante es que estamos en playoff, estamos felices, estamos en proceso electoral. Vivimos el jerezismo libre, en absoluta libertad. El destino es nuestro. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.